En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros vamos siguiendo el hilo del amor. Hemos dicho que la reflexión sobre el amor tiene tres partes, tres grandes partes, cada una de las cuales es como un océano inmenso. El amor que Dios nos tiene, esa fue la primera parte. Luego, el amor que nosotros le tenemos a Dios, esa fue la segunda parte en nuestra última reunión. Y ahora vamos a mencionar el amor que tenemos al prójimo, entendiendo que ese amor es amor que tiene su fuente en Dios, de modo que en el fondo es amor que Dios, a través de nosotros, quiere dar a los hermanos. Esta es la perspectiva teológica desde el principio que tiene Catalina. El amor al prójimo es uno de los caminos del amor de Dios, lo cual ya implica una cosa muy bella, y es que amar significa ser elegido para amar, porque Dios tiene muchas maneras de llevar su amor a los demás. Que Dios quiera tomarme en cuenta, que Dios quiera amar a través de mí, es algo que yo le debo agradecer a Dios, no es algo que Dios me debía, y en realidad no es algo que pueda ser fuente de orgullo para mí. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio, cuando hayan hecho todo, considérense siervos inútiles. ¿Por qué? Porque no hemos hecho sino lo que teníamos que hacer. Y de hecho, nuestra actitud ha de ser ante todo una actitud de agradecimiento. Gratitud a Dios porque nos elige para amar. El amor es una vocación, y si nos descubrimos capaces de amar, indudablemente tenemos que atribuirlo a que el Señor nos ha elegido. Sirva eso como introducción para la charla de hoy. Vamos a tener ahora esta meditación en tres partes. Primero vamos a recordar algunos testimonios de cómo vivió la caridad, cómo vivió el amor Catalina. En segundo lugar, vamos a buscar una especie de definición de amor al prójimo. ¿Qué será amar al prójimo, según esta perspectiva de la santa? Y en tercer lugar, vamos a buscar unos pasos, vamos a tratar de definir unos pasos, porque nos vamos a dar cuenta que el orden en el amar, es propio de la sabiduría de Dios. Dios todo lo hace con orden y con medida. Y por eso, cuando nosotros amamos de una manera ordenada, indudablemente estamos más cerca de amar según Dios. Por el contrario, el pecado es un desorden en el amor. Nos enseña Catalina y enseñan muchos autores que nosotros somos llamados a amarnos a nosotros mismos. Uno tiene no solo el derecho, sino el deber de amarse a sí mismo. Yo creo que sobre esto vamos a tener una meditación más adelante. Pero fíjate que el desordenado amor a sí mismo se convierte en pecado. O sea, el pecado es desorden del amor, lo cual significa que la virtud es amor ordenado. Es el orden del amor. Bueno, entonces, esos son los tres puntos que vamos a tomar. Testimonios de amor, definición del amor y pasos para amar. Testimonios de amor. Al principio, la vida de Catalina aparece, podríamos decir, ausente, casi que incluso de la vida familiar. Ella, siendo niña, tiene un llamado a ser ermitaña y se desaparece una mañana y se va por allá, casi fuera de la ciudad. Regresa por la tarde un poco perpleja, confundida, Seguramente hay muchos niños que tienen ese tipo de experiencias, pero en el caso de Catalina, esa experiencia, ese afán de soledad, no queda como un hecho aislado. La soledad se convierte en la gran maestra de ella. Y en esa soledad hay muchísima oración. Una oración que la une profundamente al misterio de Cristo, pero una oración que la une intensamente al misterio de la Iglesia. Podemos decir que la primera expresión del amor que ella tiene en medio de su soledad es el amor a la Iglesia. Amor que se expresa en cosas casi infantiles. Por ejemplo, al oír las campanas de la Iglesia de Santo Domingo, allá en Siena, ella sintoniza su corazón con lo que está sucediendo en ese momento en el templo. Así, por ejemplo, hacia medianoche suenan las campanas cuando se levantan los frailes para hacer el oficio que se llama maitines. Y cuando los frailes se levantan a hacer la oración, entonces ella, que está recluida en su celda, en la etapa ermitaña de Catalina, dice, bueno, ya ellos se levantaron a orar, ya yo puedo descansar un poco. Es como la idea de que nadie, de que siempre debe haber alguien cuidando la lámpara de la oración. Entonces fíjate cómo en medio de su reclusión, ella se siente solidaria de una iglesia, se siente solidaria de un pueblo que ora, y ella siente que ella es una pequeña partecita de eso que está sucediendo. Otro ejemplo de esta conexión que ella tiene con la realidad de su época es lo que sucede en la época de carnaval, el tiempo de carnaval. Cuando llegan los carnavales, que ya desde esa época pues tienen obviamente la misma fecha que conocemos, antes del miércoles de ceniza, Catalina es consciente de que suelen darse exageraciones en la comida, en la bebida, en el vestido, en la mirada. Hay muchos pecados que suceden en época de carnaval. Entonces, sabiendo que llega la época de carnaval, ella pues redobla su penitencia, hace más intensa su oración, hace más fuerte su deseo de unión con Cristo. En cierto sentido, en esto encontramos una anticipación de la hermosa, pero tantas veces mal entendida teología de la satisfacción. Es decir, que si hay muchos que ofenden a Dios, los que queremos ser fieles a Él, tenemos que hacer más de lo que nos tocaría. Algo así como una especie de compensación. Una compensación en la caridad. De nuevo, pueden parecer cosas muy pequeñas, cosas casi infantiles, pero en esa búsqueda de compensar el pecado que otros cometen, ella está demostrando que no está solamente buscando su perfección, como quien dice, aquí estoy yo perfeccionándome, subiendo, como si fuera una especie de torre aislada. Ella siente que es parte de una iglesia, y como parte de la iglesia, si en la iglesia hay pecado, yo tengo que hacer algo para que el pecado desaparezca. Y ese algo ella lo interpreta en clave de penitencia y de redoblada oración. Esas son las primeras expresiones de caridad. Pero como sabemos, en un momento dado, Dios la llama a algo distinto. Le dice, quiero que salgas de tu celda y quiero que estés con tu familia. Y entonces ella se queja ante Dios y le dice, ¿por qué? Y le dice, es algo que he hecho mal, es algo en lo que no te he sido fiel. Y le dice el Señor, quiero que vueles hacia mí con dos alas. El amor hacia mí, digamos de un modo más directo, pero también el amor al prójimo. Y en ese momento empieza a desarrollarse mucho más intensamente esa dimensión de amor al prójimo. Lo primero que aparece es una gran capacidad de servicio dentro de su propia casa. Ya ella cumplía esa función. Ya ella ayudaba en muchas cosas de la casa. De modo que las primeras expresiones de amor, de este amor visible para ojos humanos, son las de el amor de casa, el amor en casa. Amor que se traduce en paciencia, servicio, disponibilidad, generosidad, afabilidad. Muy pronto, ese círculo, el círculo familiar, que no era pequeño, se va a ampliar más. Entonces aparece el servicio a los pobres. Decía ella, si no fuera pecado contra el pudor, contra la modestia, hasta mi propia ropa quisiera regalar. Es un deseo intenso de darlo todo, un deseo intenso de entregarse. Ella entiende que lo que ha hecho Cristo en la cruz es exactamente eso. Cristo no se quedó con nada. ¿Qué hago yo guardando cosas? Entonces hay una verdadera pasión por la pobreza, una pasión por el despojo, una necesidad de quedarse sin nada, ayudando con lo suyo a los pobres. Una nueva expresión va a venir con un acontecimiento del que hemos hablado varias veces. Los varios ataques de la plaga, la llamada peste negra, en ese siglo XIV. Entonces ella se dedica al heroico cuidado de los enfermos. Dos cosas hay que destacar aquí. Cuando decimos heroico, estamos diciendo más allá de toda proporción. Como es normal, es una persona que siente asco, siente repulsión ante ciertas enfermedades, ante ciertas llagas. Pero entonces ella toma conciencia de que es necesario vencerse a sí misma. Es decir, es posible que yo sienta asco, pero mi caridad tiene que ser mayor que mi asco. Es algo que me llama poderosamente la atención, porque que yo recuerde, el único papa que ha hablado sobre el asco, en lo que yo conozca de papas, el único, es este, el Papa Francisco. Y el Papa Francisco en su documento, El gozo del Evangelio, se refiere precisamente a la superación del asco. Y cómo la caridad de Cristo ha llegado a nosotros, porque Cristo no ha sentido repulsión de nosotros. El pecado nos hace feos, sucios, repugnantes, pero Cristo supera el asco, el amor supera el asco. Catalina toma conciencia de eso en el servicio a los enfermos y se obliga a sí misma a unos actos absolutamente inconcebibles para nosotros, con tal de superar toda distancia. No puede haber distancia entre el enfermo y yo, porque cualquier distancia que yo ponga puede ser el obstáculo que impide que esa persona experimente la caridad divina. En más de una ocasión, esa manera de servir, esa manera heroica de servir, dio unos frutos impresionantes. Se recuerda el caso de una compañera, una virgen seglar de ella, que era particularmente desconfiada, antipática, amargada con Catalina. Bueno, parece que con todo el mundo, pero muy particularmente con Catalina. Y a través de este servicio continuo y a través de esta caridad absolutamente sin límite, llegó el momento en el que todas las prevenciones, las suspicacias, la distancia de esa mantelata, de esa virgen seglar, se derrumbaron. Y llegó el momento entonces en el que se convirtió en una de sus grandes aliadas, conquistada por un amor que no podía tener otra explicación sino Dios. Entonces fíjate los pasos que hemos dicho: amor a la iglesia, amor de solidaridad y unión con la iglesia, amor doméstico, amor de casa, que se concreta en servicio, en disponibilidad, amor a los pobres, que es una especie de pasión por el despojo, propio de una persona que ha contemplado tantísimo a Cristo en la cruz, amor a los enfermos, y atención, en la medida en que estos amores se van volviendo así de fuertes, va creciendo en ella otro amor, el amor a la predicación, el amor a la consejería, el amor a la exhortación. Entonces las palabras de ella son palabras que salen de un corazón en llamas. Se nota que un corazón, que ese corazón está en llamas por esa manera de servir a los enfermos, a los pobres. Dije que iba a destacar dos cosas del servicio a los enfermos, solo dije una, la parte heroica. Lo segundo que quiero decir es la conciencia de la dimensión sobrenatural en el servicio a todos. Muchos de sus parientes, hermanos incluso de carne y sangre, murieron en la plaga. Ella los cuidaba hasta el momento de la muerte, los amortajaba, es decir, preparar el cadáver para la sepultura, Y la frase que se oía de sus labios era: ya a este no lo pierdo. Frase absurda a ojos del mundo, ¿no? En el momento en el que murió ya no lo pierdo. ¿Por qué? Porque con la muerte termina el tiempo del ataque de Satanás. Con la muerte termina el tiempo que podía tener el mundo, que podía tener la carne para conquistar a la persona. Llegada la muerte, ni el demonio, ni el mundo, ni la carne pueden ya hacerle nada. Si murió santamente, ese está seguro. Entonces, lo mejor es que mueran santamente. Eso es tener la gente segura. Esa especie de continuidad entre la vida en esta tierra y la vida eterna es algo que llena de asombro a la gente que la conoce. Porque es una persona que habla de la eternidad como si yo hubiera estado ahí. Como es tanta la certeza que tiene de la victoria de Dios que mira con una naturalidad lo sobrenatural, si puedo utilizar esa expresión. Ese corazón en llamas se convierte en un corazón predicador y de ahí viene la abundancia, el torrente de doctrina, exhortación, cartas. Dice ella: mi naturaleza es fuego, una frase que hemos recordado varias veces, y uno puede ver que eso era totalmente cierto a la luz de lo que se ha expuesto. Bueno, terminamos ahí la primera parte sobre los testimonios de amor. Aquí se podrían recordar muchos episodios de la vida de ella, cuando buscó la pacificación entre Florencia y el Papa, por ejemplo, cuando predica a los monjes de una abadía, cuando predica a los cardenales reunidos junto con el Papa. Esos son actos fundamentalmente de amor al prójimo. Pero pasemos a nuestro segundo punto. El segundo punto es una definición de amor. Esto es importante. Es importante porque nos sitúa inmediatamente, como lo he dicho, en el plano teológico. La frase que vamos a tomar como definición de amor al prójimo es esta: buscar el bien que Dios pensó y es más necesario al prójimo en su circunstancia presente. Repito, esa es la definición de amor al prójimo, como la alcanzo a ver yo en la vida y los escritos de esta santa doctora. Buscar el bien que Dios pensó y es más necesario al prójimo en su circunstancia presente. Eso tiene cuatro elementos, ¿no? Primero, buscar el bien. Pero es el bien que Dios pensó, esto es lo segundo. Tercero, el bien que es más necesario al prójimo, o sea que hay una prioridad o una priorización. Y cuarto, en su circunstancia presente. Lo que yo quiero destacar sobre todo en estos cuatro puntos es el papel que tiene la sabiduría. Este es un amor que debemos llamar amor sapiencial. Otras personas gustan de la palabra lucidez. Es un amor cargado de lucidez, un amor lleno de luz. Observa que el amor que típicamente lleva al pecado, el amor que típicamente nos hace desviar de Dios, es el impulso ciego, es la pasión que oscurece la mente y que hace que la persona en un arranque de ira haga una barbaridad, en un arranque de lujuria pierda toda proporción, en un arranque, en una búsqueda de placer, pierda lo que había conquistado con tanto esfuerzo. Entonces, si lo típico del pecado es el amor ciego o enceguecido, lo típico del amor a Dios es el amor lúcido, es un amor lleno de luz. Sobre esto habla muy hermosamente Santo Tomás de Aquino, cuando compara, por ejemplo, la intensidad del placer sexual y la intensidad del placer espiritual o de la alegría espiritual. Comenta el doctor Angélico que el placer sexual típico tiene su cumbre en una ceguera, en un no ver, en un no poder pensar, en un no poder discernir. Mientras que el amor de Dios tiene su cumbre, por ejemplo, en la experiencia mística, tiene su cumbre en una plena lucidez. Entonces, destacar el elemento de lucidez en el amor al prójimo. Desglosemos brevemente los cuatro elementos. Primero, buscar el bien. Buscar el bien significa que desde el principio, como diría el Papa Francisco, El cristiano sale de sí. El Papa Francisco nos ha hablado muchas veces de una iglesia en salida. Es un salir de sí. El amor al prójimo, desde el principio, pone su centro en aquello que debe acontecer en mi hermano. Hay una meditación muy linda del Papa Francisco, por ejemplo, en esa parábola del buen samaritano. Cómo, para servir al samaritano, este tiene que salir de su agenda, salir de su plan, salir de su proyecto. Entonces el amor al prójimo implica un descentramiento, pero es un descentramiento que tiene un propósito. Hay un bien que ha de construirse en la otra persona. ¿Cuál es el bien que puede construirse en esa otra persona? Y por eso, para amar mejor, hay que hacerse esa pregunta. ¿Cuál es el bien que realmente le hace falta a esta persona? ¿Qué es lo que realmente le hace falta a esta persona? Ese es el bien que hay que construir. Y eso, por supuesto, implica un acto de discernimiento y de sabiduría. Es el bien que Dios pensó. Es el bien querido por Dios. Esto indica que yo no soy dueño de ese bien y que muy probablemente yo no soy el realizador de todo ese bien. Es decir, yo soy obrero de una casa que Dios quiere construir en el corazón de alguien. Y si en esa casa mi papel como obrero es poner 3 ladrillos, pues ese será mi papel. No soy dueño de ninguna vida. No soy dueño de ninguna historia. Dios es el único dueño. Y es Dios el que ha pensado el bien para esa persona. Entonces fíjate que es un modo de amar desde una pobreza. Pobreza en el sentido teológico, en el sentido de los votos, por ejemplo, voto de pobreza. Es un amor kenótico, es un amor desde la kenosis, es un amor desde el despojo. Es un amor que cuando da, no agarra, no atrapa. Eso es lo segundo. Obviamente, si es un amor que Dios quiere construir, pues estamos hablando de que es un amor que hay que buscar en la oración. Tengo que entrar en el corazón de Cristo para en el corazón de Cristo reconocer a mi prójimo. Tengo que entrar en el plan de Dios para saber qué es lo que quiere. Tercera característica, buscar, dice, buscar el bien que Dios pensó y es más necesario al prójimo. Hay una priorización. Esa priorización se nota en la famosa parábola del capítulo 2 de San Marcos, parábola no, perdón, ese pasaje, que me gusta citar porque tiene tantísima riqueza. Cristo predicando, abren un boquete en el techo para bajar a un paralítico. Cuando el paralítico está delante de Cristo, la frase que dice Cristo es: tus pecados son perdonados. Eso es priorizar. Hay una priorización. En esto, Dios mío, ¿cuántos errores se cometen? Porque el que no tiene viva la luz de Dios en su corazón, el que no tiene vivo el conjunto del plan de Dios que va más allá de la muerte, porque el plan de Dios va más allá de la muerte, entonces pone como prioritario siempre lo físico, lo orgánico, lo económico, como quien dice aquí, lo primero es lo que tiene que ver con el cuerpo. Y aunque es cierto que Cristo en muchas ocasiones empieza por sanar a las personas o por alimentar a las personas, realmente es un tema serio de discusión bíblica y teológica si de verdad Cristo ponía en primer lugar el elemento físico o económico. Porque fíjate que, por ejemplo, la multiplicación de los panes no estuvo al comienzo del encuentro con esa multitud. Llevaban 3 días con él. Y en esos 3 días, ¿qué les había dado? Predicación de la más alta categoría. Entonces, es discutible aquello de que en primer lugar hay que atender el cuerpo y luego ya veremos si evangelizamos. No, no, no. La multiplicación de los panes lleva un orden distinto. Y el milagro este del paralítico lleva un orden distinto. Es posible que en algunas ocasiones haya que empezar por lo físico, es posible, no lo niego. El mismo Cristo muchas veces atendió a multitud de enfermos y entonces ahí parece que lo primero que sucedía en esas historias era que la gente llegaba y Cristo lo sanaba. Para esa priorización, en el fondo lo único que importa es una pregunta: ¿a través de qué puerta quiere llegar Dios a esta vida? Si esa puerta es un abrazo, si esa puerta es un alimento, si esa puerta es un momento de escucha, si esa puerta es un exorcismo, Dios lo sabe. Pero hay que buscar esa puerta. ¿Qué? ¿Cuál es la puerta? ¿Cuál es la puerta primera por la que hay que llegar a esta vida? Cuarto, en sus circunstancias presentes. Lo cual indica que el amor al prójimo tiene un aquí y ahora, y que es un llamado a actuar. La idea del amor, ante todo, como un sentimiento, hasta donde yo alcanzo a ver, yo puedo estar equivocado, pero la idea del amor, ante todo, como sentimiento, es una idea ajena a la Biblia. El amor realmente es primero una acción. Cuando Cristo dice, por ejemplo, amen a sus enemigos, no está diciendo en primer lugar, sientan cosas lindas. Cristo no manda eso. Tengan emociones deliciosas sobre sus enemigos. Cristo no está dirigiéndose en primer lugar al mundo o al área de los sentimientos, de las emociones. El amor a los enemigos es la preocupación por cuál es el bien que yo puedo construir en esa persona. Probablemente el mayor bien que puedo construir es la oración que suplica la conversión de esa persona. Probablemente ese es el mayor bien. Bueno, eso en cuanto a la definición del amor, repitámosla por última vez. Amar al prójimo es buscar el bien que Dios pensó y es más necesario al prójimo en su circunstancia presente, llamado a la acción. Terminemos entonces esta meditación tomando algunos pasos. Pasos en el amor al prójimo. Me resultan aquí 5 pasos, que en realidad son 4. Porque esto va en espiral. El amor al prójimo es un amor en espiral. De manera que el paso 5 es idéntico al paso 1, en cierto sentido. El paso 1 es orar. No te arriesgues a amar sin haber orado. No pienses que la sola espontaneidad de tu amor es suficiente. Ten presente que la persona a quien necesites es a Dios, no a ti. Y si la persona necesita a Dios y tú entras a hacer ruido en esa historia, tú no estás amando, estás estorbando. Entonces uno puede ser estorbo, de muchas maneras uno puede ser estorbo. Y de lo que se trata en esto es de ser transparencia. De lo que se trata aquí es de dejar pasar la luz de Dios. De eso es de lo que se trata. Entonces, por eso es indispensable la oración. No te arriesgues a amar sin haber orado. Este es el consejo más frecuente que yo encuentro en el testimonio de Catalina y que encuentro en muchas de sus cartas, y creo que es lo que está más descuidado hoy en el pueblo católico. Las personas no se interesan por orar antes de amar. Entonces, una mamá cree que su amor espontáneo, su amor de haber engendrado, o de haber concebido, digo, para ser más preciso, como yo concebí a ese hijo y como yo lo amo mucho, ya con ese amor, no. Ese amor tuyo puede ser un obstáculo que lo amarra, que lo frena, que enturbia la obra de Dios. Tú puedes ser todo lo mamá que quieras. ¿Cuál fue el amor de madre de Santiago y Juan, de esa mujer que era la mamá de Santiago y Juan? ¿El amor de ella cuál era? Puro amor de madre. ¿Qué es lo que quiere la mamacita? La mamita quiere uno a la derecha, el otro a la izquierda. Eso sí, que queden bien bonitos. Mis hijos bien bonitos, porque toda mamá piensa que son buenos muchachos. Entonces, que quede el uno a la derecha, el otro a la izquierda. Y dice Jesús, no sabes lo que estás pidiendo. No tienes ni idea de lo que estás pidiendo. Entonces, el amor de madre es ese. El amor que da la carne es ese. Y las mamás se supone que aman. Y si del amor de madre, que muchos tienen por sagrado, hay que decir esto, ¿qué no diremos de los demás amores? Todo amor tiene que pasar por el colador, tiene que pasar por el filtro de la oración, y lo que salga al otro lado de la oración con mayor probabilidad es, porque también depende mucho de la calidad de la oración. Segundo paso en el amor al prójimo: es necesario reconocer la propia nada. Catalina dice que nosotros, cuando tengamos que corregir a otra persona, debemos siempre utilizar un lenguaje que deje perfectamente claro nuestro propio pecado. Este es un consejo muy práctico, porque con mucha frecuencia uno toma una postura como si uno estuviera por encima de. Esto es muy sencillo, es muy frecuente y es muy fácil. Entonces así no es. Reconocer la propia nada. El reconocimiento interior y a veces incluso exterior de la propia nada, una vez más, lo que hace es disminuir el ruido. El ideal para Catalina, el ideal del amor al prójimo es la Virgen. La Virgen que permite que nos llegue todo Cristo y solo Cristo. Ese es el amor perfecto. Por eso María no interrumpe, no perturba el plan de Dios. Entonces Catalina quiere ser como María, no quiere ser un ruido, y por eso hay que tener conciencia de la propia nada. Tercero, algo muy propio de ella: seamos hombres o seamos mujeres, es necesario aprender a unir lo masculino y lo femenino en nuestra manera de amar. Es decir, que la mujer habrá de aprender un poco del modo como aman los hombres, y lo mismo los hombres hemos de aprender un poco de cómo aman las mujeres. ¿En qué sentido? Ella tipifica mucho el amor masculino, pues de acuerdo con los hombres que conocía, cierta resiedumbre, cierto valor, cierta capacidad de empeño y de acometida, esa constancia, gallardía, valor, ese saber arriesgarse por los seres amados. Eso es muy propio de la mentalidad caballeresca, ¿no? En la Edad Media. Propio del amor femenino es la acogida, es la misericordia, es la compasión, es poder ser casa para el que no tiene casa. Entonces, Catalina quiere que nuestro amor al prójimo tenga de las dos cosas: que seamos capaces de acoger, pero cuando hay que hablar, y cuando hay que denunciar, y cuando hay que romper las expectativas de las personas, se rompen. Es bien hermoso eso, bien hermoso. Esa es la manera de unir de lo masculino y de lo femenino. Llevamos tres: orar, reconocer la propia nada, y lo masculino y femenino. Cuarto, recordar, aquí vuelve otra vez el tema de nuestra nada, recordar nuestra limitación tanto en la virtud como en el tiempo. ¿Qué es la limitación en la virtud? Que hay muchas personas a las que yo no podré guiar, tengo que ponerlas en manos de otros, tengo que llevarlos a otros. Es muy hermoso ver cómo esta mujer vive plenamente su vida cristiana sin tener nunca ninguna pretensión de celebrar la Eucaristía. Ella no quiere ser sacerdotisa. Ella sabe que cada uno tiene su papel. Ella no intenta suplantar a nadie. Sabe que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y que hay algo que le corresponde al sacerdote. Tú ve al sacerdote. Es que si el mismo Cristo, ¿no?, con aquellos leprosos, dijo: vayan a los sacerdotes, preséntense ante los sacerdotes. Esto es muy bello, es muy hermoso, porque está mostrando que yo soy solamente una faceta. Pero es que la persona necesita ver todo el rostro de Cristo. Tú conoces lo que son los mosaicos, ¿no?, hechos de esas piedritas de colores. Yo soy una piedrita de color. Pero para que esta persona vea todo Jesús, tienen que llegarle muchas otras piedritas de colores. Al final, yo seré solo eso, una piedrita de color, que llegó en su momento, que hizo su tarea. Eso es todo lo que yo soy. Y esto es tan hermoso que en su familia espiritual obró también así Catalina. Ella entendió que su familia espiritual no era una fundación para los siglos de los siglos. Está la orden dominicana, con eso basta. Están las terciarias, que se llamaron en una época. Están las vírgenes seglares, que llamamos hoy. Que sigan ellas. Es que no todo tiene que seguir. Yo tengo que desaparecer. Si yo tengo que desaparecer, yo desaparezco. Esa conciencia de la propia limitación se convierte en un deseo muy intenso de que el otro vea el cuadro completo, que sepa que es Dios quien le está hablando de distintos caminos. Y por último, quinto paso, volver a orar. Aquí vuelve y empieza. Volver a orar. ¿Volver a orar para qué? Para entregar nuestras limitaciones, para entregar las heridas y los pecados de las personas que hemos conocido. Volver a orar para preguntarnos qué es aquello en lo que tal vez hemos fallado. Volver a orar para ofrecernos con mayor disponibilidad al Señor, que es el único que hace su obra. Este es el camino que alcanzo yo a discernir como amor al prójimo en la vida y en la obra de Catalina de Siena. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.